El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no sigue la tradición de los mayores? Y él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen malos propósitos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor.
Gloria a ti.
Bueno, después del verano uno vuelve, algunos más renovados, algunos con depresión, seguramente, que siempre lo comentamos al empezar el curso, y otros muy contentos de volver a encontrarnos, ¿no?, y poder también celebrar esta Eucaristía. Y yo pensaba el otro día que ahí verdaderamente no todos los días son iguales en nuestra vida, ¿no? Hay días importantes y días menos importantes. El otro día vi una película de... ¿No se oye bien? El otro día, ahora soy demasiado. El otro día, una película que se llamaba Caballo de Guerra, Caballo de Batalla, que no va de vaqueros, ni de guerra esencialmente, sino que es una historia de la vida, del amor y de la fidelidad. Y el protagonista en un momento dado pues decía, hay días que son pequeños y que quizá tienen poca importancia. Pero sin embargo luego hay otros días que son grandes, días que marcan nuestra vida. Y él en concreto hablaba de un día que marca su vida y su desarrollo. Porque eso nos ayuda a pensar que realmente en nuestra vida todos los días o muchos días pueden ser grandes, ¿no? Depende de cómo los vivamos, cómo los enfrentemos y qué decisiones vayamos tomando en ese camino. Porque también en la película, en un momento dado, una niña le dice a su abuelo, tú ahora has hecho algo valiente en tu vida, un poco recriminándole que no lo había hecho, nada grande, nada espectacular, nada importante. Y el abuelo se queda pensando y le dice, bueno, hay distintas formas de ser valiente. Entonces le dice, las palomas mensajeras, la guerra, la sueltan para llevar un mensaje y recorren todo el frente y sobrevuelan el lugar donde está ocurriendo esa masacre, esas muertes, ese dolor, esa rabia, ese odio. Y toda su vida o todo su esfuerzo es llegar hasta la meta. Esa, le decía, es otra forma de ser valientes. Esa fidelidad en lo pequeño. Esa fidelidad que pasa, a lo mejor es desconocida o pasa desapercibida para mucha gente. Y eso es valor. Y esa valentía del día a día es importante. Y es importante cuando lo hacemos con Dios. Cuando caminamos con Dios. Justamente el otro día Neil Armstrong, por lo visto, dijo cuando fue a Tierra Santa, que acaba de morir, cuando fue a Tierra Santa decía, para mí ha sido más importante pisar las escaleras por las que pisó Jesús que pisar la luna. Como diciendo, para mí es más importante pisar donde pisa Cristo que pisar cualquier otro lugar sin Cristo o sin Dios. Para mí es más importante vivir con Él que vivir sin Él. porque eso es lo que le da sentido a mis pasos, a mi caminar, a mi día a día, a mis vacaciones, a mi descanso, a mi trabajo, al comienzo de este nuevo curso, con todos sus desafíos. Es lo que puede hacer que mi vida sea más grande o más pequeña. En realidad, el sentido con el que vivimos. Entonces, me toca leer un testimonio otro día de una persona enferma de cáncer que decía: lo que me ayuda a vivir la enfermedad es el sentido que tiene mi vida. Todas las vidas tienen un sentido. Lo que pasa es que nos cuesta percibirlo, decía ella. Sin embargo, para mí percibir que yo hago falta aquí, que está mi familia, que me necesita, pues me ayuda a vivir. Le da sentido a mi caminar. Aunque a veces no entienda muchas cosas. Pero hay un sentido. Cuando perdemos el sentido de nuestra vida, los pasos dan igual. Las etapas dan igual. Porque perdemos el rumbo hacia donde vamos. Entonces, hacia dónde nos dirigimos, pues importa. El cómo importa menos. Pero cuando tenemos claro hacia dónde vamos, hay muchas cosas que cobran mayor valor y mayor sentido. Las personas con las que estamos, el amor que entregamos, la vida que vivimos, el cómo vivimos en realidad. Esa coherencia. Porque si algo quiero resaltar el Señor cuando hemos escuchado estas lecturas, es la coherencia de vida. Y por eso nos llama hipócritas. A nadie le gusta ser hipócrita y a nadie le gusta que le llamen hipócrita. Pues hoy nos han llamado hipócritas. No a los fariseos, que ya no están aquí para escucharlo, pero sí a nosotros. Y nos lo llama el Señor por cosas en las que tiene mucha razón. Decía: me adoráis y me alabáis con la boca, pero vuestro corazón está lejos. Y qué cierto es, ¿no? Incluso a lo mejor en estas vacaciones, cuando hemos vivido así más descansados, sin rutinas, sin ritmos, puede que nos haya costado más rezar, más tener a Dios en el centro. A lo mejor hemos echado de menos el santuario, una capilla. Y entonces hoy, de nuevo, el Señor nos dice: bueno, hipócritas, tanto que dices que eres cristiano, tanto que dices que quieres rezar, y qué poco me tienes presente en tu corazón, en lo profundo de tu corazón. Qué lejos estoy de tu alma. Y por eso recordamos entonces, al pensar en esto, a San Agustín, ¿no? Cuando decía: bueno, tanto te he buscado lejos de mí y estabas dentro de mí. Y tú te has esforzado por romper, por abrir mi ceguera, por abrir mi sordera, por abrirme el corazón, por ensancharme el corazón. Quisiéramos volver de vacaciones, los que habéis ido, los que hemos ido, con el corazón más grande y no más pequeño, con el corazón más ancho y no más limitado, con el corazón más capaz, porque cuando realmente Dios penetra mi alma, que eso lo decía muy bien el cura de Ars, cuando decía: bueno, si la oración lo que consigue es ensanchar el corazón para Dios, pero también para los hombres, me hace más capaz para amar, me hace más capaz para acoger, me hace más capaz para ser fuente de vida para muchos, y para que muchos, como también dice la Madre Teresa, que nadie se vaya lejos de ti, o se vaya de ti, se aleje de ti, sin irse más feliz y alegre. ¿Cuánto hemos sido esa fuente de alegría para muchas personas? Esa fuente de paz, donde otros han podido descansar, en momentos difíciles, en momentos alegres. Y para eso necesitamos que nuestro corazón esté descansando en el corazón de Dios, y que Dios en realidad consiga ensanchar esas barreras que ponemos en nuestra alma, esos límites que nos ponemos e impedimos que Dios ahí entre. Y cuando tenemos estos límites, nos ocurre pues lo que les pasaba a los fariseos, que veían las cosas y las juzgaban y las condenaban. Veían las apariencias y decían: bueno, esos comen con manos impuras, esos se comportan de forma impura. Y nosotros muchas veces caemos en lo mismo y juzgamos por las apariencias, y vemos una persona y ya la encasillamos sin conocerla en nuestro esquema mental, ¿dónde entra? Ya pensamos: ¿es bueno o malo? ¿Me va a robar o no me va a robar? ¿Se va a portar bien conmigo o no? Y todos caemos en ese juicio o en ese prejuicio, encasillando, juzgando, en el corazón, sin ni siquiera decirlo, simplemente lo pensamos y condenamos. Y eso nos acaba envenenando el corazón. Por eso decía el Señor: realmente las cosas impuras no vienen de fuera, vienen de dentro. Cuando dejamos que en el corazón reine ese prejuicio, esa crítica, ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, eso nos acaba endureciendo, nos acaba aislando, nos acaba haciendo que lo que hoy nos pedía el Señor, que era escuchar su palabra, y en realidad escuchar esos mandamientos que son la sabiduría. Le decía: ¿qué pueblo es más grande que vosotros, que tenéis al Dios más cercano? Le decía a los judíos: es el pueblo más, es el Dios más cercano, porque estoy con vosotros, porque estoy a vuestro lado, porque os he dado mi palabra, porque os he dado los mandamientos. Hacedme caso. Ese será un pueblo sabio. Y realmente cuando nosotros nos alejamos de Él, nos endurecemos, nos llenamos de esos rencores. Y realmente Jesús enumeraba una lista larga, larga de... Bueno, cuando la leemos, pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? Que Jesús dijera tantos pecados juntos, pero... Alguno puede decir, bueno, podemos hacer aquí, cada uno puede hacer su lista si quieren, no la digáis en alto, pero ¿cuál es mi lista de pecados que se repiten en mi corazón y que nacen de dentro y que en el fondo me hacen mirar la vida pues con amargura o con tristeza o con rencor o con envidia y me hacen vivir sin paz, sin esa paz que quisiéramos y que deseamos y nos hacen entonces pues hacer lo que hacían los fariseos? Acabamos criticando, juzgando, condenando, separando y alejando de nosotros a aquellos que no piensan igual que nosotros. Y entonces no somos capaces de mirar el corazón, miramos solo apariencias. Y por eso, como nos gustan todas las apariencias, nos gusta también mostrarnos de una forma pura. Nos cuesta mucho que nos critiquen. Igual que criticamos, somos criticados. Igual que juzgamos, somos juzgados. Igual que encasillamos, nos encasillan. ¿Y cuánto nos cuesta realmente aceptar el juicio de los demás? Santa Teresa de Lisieux, que vivió una vida difícil en el convento, ella decía siempre, ¿por qué ante una crítica, ante un juicio injusto, ante una, bueno, algo que es falso incluso, ¿por qué no nos callamos? ¿Por qué no guardamos silencio? Qué difícil, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta guardar silencio? Uno siempre trata de defenderse, o por lo menos de justificarse, o por lo menos de desautorizar al que ha dicho tal acusación, aunque sea falsa. Y lo hacemos inconscientemente, es casi como un impulso por defender nuestra dignidad, nuestra fama, nuestra gloria. Entonces acabamos en realidad no dejando que Dios venga a nosotros en la humildad. Y decía ella, ¿por qué no guardamos silencio? ¿Por qué no nos callamos? Aunque nos critiquen, aunque nos calumnien, aunque hablen mal de nosotros, aunque digan cosas falsas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta esa actitud? Y muchas veces nos cuesta porque construimos muchas veces nuestra vida sobre ese juicio. Levantamos nuestra autoestima sobre ese juicio. Y nos cuesta entonces escuchar cosas negativas, cosas malas que nos hunden. Y lo que está claro es que no podemos contentar a todos. Y que el juicio importante es el de Dios. Y Dios sí que ve el corazón. Lo escuchamos en la introducción. Dios mira en lo profundo de mi corazón y sabe cómo soy. Dios me conoce. Muchas veces queremos incluso aparentar frente a Dios. Mira qué bien me arrodillo, Señor. Mira cuánto tiempo estoy de rodillas. Está muy bien estar de rodillas porque uno se concentra bien. Mira cuánto tiempo estoy en la iglesia, Señor. Mira qué atento estoy a la homilía. Entonces Jesús ya está más contento conmigo y su juicio me salva. Me salva, ¿no? Porque le estoy dando la talla, estoy a la altura. ¿Cuántas veces caemos en esa actitud que podríamos decir incluso que es hipócrita? Porque luego nuestra vida no se corresponde totalmente con la Eucaristía. Ojalá nuestra vida fuera de aquí fuera exactamente igual a lo que es la Eucaristía. Ojalá fuéramos Eucaristía fuera de la misa y viviéramos actitud de perdón, de ofrecimiento, de agradecimiento, de comunión con Cristo en cada momento de mi vida. Ojalá lo viviéramos y lo anhelamos, en realidad lo anhelamos, pero muchas veces somos hipócritas. Queremos ser de una forma, decimos que lo somos y luego llevamos otra vida, otra vida. Por eso vamos a decir al Señor que, bueno, primero que le damos gracias porque nos llaman un poco hipócritas, porque eso nos despierta, sobre todo al comenzar el curso, es bueno que nos despierten, que el Señor nos pinche y nos diga, ¿eres hipócrita o no? ¿Eres coherente o no? Nos viene bien que nos pinchen, ¿no? Porque a veces cuando nos dejan tranquilos, una palmadita a la espalda, estáis fenomenal, pues uno dice, uno se aburguesa. Y nos aburguesamos, ¿no? Que nos gustaría más las palmaditas, pero aún así estamos dispuestos a aceptar hoy la hipocresía, ¿no? como ese dolor que llevamos en el alma de no ser capaces. Y lo segundo, queremos pedir al Señor hoy que Él nos dé la fortaleza, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, muchas veces no sabemos cómo vivir, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vida y cómo conducirla. Muchas veces sentimos que la santidad depende de nosotros y realmente depende de que Dios transforme nuestro corazón y lo haga humilde y dócil. Muchas veces depende de que seamos capaces de decirle que sí a las cruces que nos duelen, a las dificultades que nos cansan en el corazón y sin embargo nos levantamos con ese corazón alegre de ese protagonista de la película que os decía antes y decimos, hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un día en que le diga que sí a Dios, que reconozca su paso y que me abrace a Él para levantarme. No pretendamos que en el corazón nuestro no haya todas las cosas que haya el Señor. Hombre, si hay menos, mejor, claro. Pero pidamos al Señor no un corazón inmaculado, porque eso la Virgen María y Jesús. Pero sí un corazón que se levanta de cada caída. Un corazón que sueña más de lo que vive. Un corazón que es capaz de confiar en Él, en Dios, incluso en un tiempo como el que vivimos ahora, de crisis, de dificultad, de oscuridad en muchos sentidos, y aún así es capaz de confiar. Un corazón que a lo mejor no es fuerte, pero que recibe la fortaleza de Dios. Un corazón que es capaz de amar humanamente, con el amor de Dios. Y un corazón que es capaz de perdonar, de aceptar, de no juzgar, de comprender. Es el corazón que le pedimos hoy a Dios y que se lo pedimos a María. Un corazón como el suyo. Es un milagro que queremos pedirle a Dios. Un milagro para mirar la vida de esta forma. Aunque muchas veces no entendamos las cosas difíciles, que eso va a ocurrir siempre. Pero sí que nos ayude cada día a levantarnos, a confiar y a recorrer cada paso descubriéndole a Él. Descubriendo esa huella donde pisa Cristo. Porque Cristo pisa mi vida conmigo. Y de eso yo tengo que aprender a descubrirlo, a entenderlo, a abrazarlo y a dejarme guiar por Él y abrazar por Él. Pongamos esto en las manos de Dios y que realmente al comenzar este curso lo hagamos con un corazón renovado, un corazón confiado y sabiendo que tenemos que ser esa fuente de alegría y de esperanza para muchos. Dice simplemente para acabar el padre Kendry que la verdadera alegría cotidiana no está en que nos vaya todo bien, sino en decirle que sí a Dios en el dolor muchas veces, decirle que sí a Dios a la voluntad que tiene para nosotros. Que ese sea nuestro sí y que ese sea el sí que le entregamos hoy en esta Eucaristía.